El mural. Un lugar donde la palabra no pierde su sentido.
Conectate con nosotros a través de Facebook, simplemente buscando la página de El Mural y uniéndote. Encontrarás información sobre el programa, también bueno, sus propios invitados, los invitados que han circulado, que han estado aquí en esta mesa de Sarandí Misiones, y también la agenda de aquellos que vendrán. Actividades culturales, y sobre todo podrás transmitirnos tus ideas, bueno, críticas y recomendaciones para poder hacer el mural entre todos.
Pasado, presente y futuro de la industria del séptimo arte. Entre planos, con Sergio Moreira.
Seguimos en este encuentro dominical y en el cierre de este espacio, minutos previos, le damos la bienvenida a nuestro compañero crítico de cine, Sergio Moreira. Bienvenido, ¿cómo estás?
Y te puedo decir bien, pero en realidad estoy hecho mate, con un poco de gripe. Como la audiencia se dará cuenta, no estoy en estos momentos en los estudios,
no.
Pero siempre al firme igual.
Eso es importante, eso es lo valioso. Se te escucha un poquito con la voz, como se acostumbra a decir, tomada.
Sí, sí, sí.
Y
tomada de medicación en este momento.
Exacto, pero por lo que he sondeado, te cuento que hay un número importante de gente que está con gripe y sí, que sí, sí. Yo creo que ha sido, el análisis personal que hago, ¿no? Que ha sido porque ahora con esta un poco más de libertad que hay, el tema coronavirus, nos hemos quitado los tapabocas, ¿no?
Sí, sí. No, en nuestro caso, vos sabés que el cuidado estaba, pero partió de mi hija, que supongo que se enfermó en Dagutu, y después, bueno, en casa nos fuimos cayendo de a uno, digamos. Ajá. Pero por suerte es de la gripe a la antigua, ¿no? No es de estas variantes nuevas. Es de las viejas y queridas gripes que tuvimos todos en nuestra vida.
Por favor, por favor.
Por Sergio... suerte sigo sin conocer el coronavirus, algo que ahí me ganás, ¿ves?
Después te cuento, después te cuento. Vamos a escribir algún ensayito sobre el tema.
Ahí está.
Sergio, entre las novedades, por así, hoy estamos marcando de que hay 4 estrenos. Entre ellos, otra película nacional, uruguaya.
Sí, sí, sigue estrenándose cine nacional, ¿eh?
Increíble, ¿eh?
Sí, sí. Como bien dijiste, bueno, el jueves se estrenaron 4 películas, nuevamente bien diferenciaditas. Estamos hablando del documental uruguayo Delia, de Victoria Pena Echeverría, la animación danesa El Pequeño Ninja, de Torbjørn Christofferson y Anders Mathesen, que curiosamente que es una secuela de Mi Amigo Ninja, que es una película de 2018 que acá nunca se estrenó.
Sí.
O sea que vamos a ver una segunda parte de algo que incluso esta secuela rememora bastante a la primera. Entonces es importante, yo les voy a aclarar a aquellos que no la pudieron ver porque no se exhibió en Uruguay, que en la original... sucedía que un niño le regalaban un muñeco poseído por un antiguo espíritu japonés que quiere hacer justicia con un fabricante de muñecos que asesinó a un niño esclavo en su fábrica ilegal de Tailandia, ¿no? Una temática muy, muy para niños, ¿no? Acá, en esta secuela, el fabricante sale libre y el muñeco vuelve con el niño para cobrarse esta venganza, digamos. Eso es lo que trata esta secuela de una película que había sorprendido en 2018 por esa temática bastante adulta para una animación, y que, bueno, ganó algunos premios, y por eso la secuela tuvo más países para recibirla, ¿no? En este caso Uruguay también, que la recibe como si fuera una primer película, una película sin nada que agarrarse, y en realidad es la segunda parte. Pero la otra que tenemos también es el drama histórico, por ejemplo, que viene de la mano de Roman Polanski en la película Yo acuso, sí, que nos cuenta sobre el caso de Dreyfus. También tenemos la película de terror de la semana con Jack en la caja maldita de Ethan Taylor y Robert Strange, una película de 2019 que ya generó una secuela el año pasado y que acá recién se estrena esta, la primera parte. O sea que calculo yo que este mismo año traerán la segunda o el año próximo como mucho, que trata sobre un juguete de una caja con un payaso que en realidad es un contenedor de una maldición. Esta es la segunda semana que pasa con una película de terror que se estrena doblada en español como única opción, y teniendo en cuenta que las películas de terror son apuntadas a un público mayores por lo menos de 15 años, es bastante curioso, ¿no? Que estemos optando por estrenar películas dobladas al español, como considerando que la gente prefiere verlas en este idioma y no leer y no les interesa el idioma original. No sé, a mí eso me sorprendió, sobre todo en una película de terror, ¿no?
Exacto. Dentro de las distintas posibilidades que nos estabas enmarcando, a mí me sonó sobre todo un llamado de atención, no negativo, sino por el contrario, muy, muy positivo, es el regreso de Roman Polanski, de este prestigiosísimo director que otra vez más viene con su último film.
Sí. Polanski siempre es un bienvenido regreso, digamos, ¿no? Porque a pesar de que sus últimos filmes han sido bastante flojos, por ejemplo, La Venus de las Pieles y basada en hechos reales, eso no opacó una gran carrera con títulos magistrales como Repulsión, La Danza de los Vampiros, El Bebé Rosmarí, Barrio Chino, Perversa Luna de Hiel, El Pianista, Un Dios Salvaje, por ejemplo, ¿no? En este caso, Yo acuso, trae nuevamente al cine el caso de Dreyfus, que está basado en el artículo que escribiera Mizzola en 1898, que describía el escándalo de la condena al capitán Alfred Dreyfus de traición, que no solo era injustificada, sino que sacaba a la luz el carácter antisemita de la Francia de la época. No solo de su gobierno, sino también de un pueblo francés que no dudó en condenar al judío Dreyfus sin cuestionar nada. Dos años más tarde, el coronel Picard, que había estado al servicio, que había sido jefe del servicio de contraespionaje, descubrió al verdadero traidor, y lejos de cambiar la versión, el gobierno francés persistió en la mentira, algo que más adelante llevaría a un escándalo histórico, ¿no? El escándalo Dreyfus. Todo esto está retratado por Polanski en esta película, llevando un ritmo pausado, como para ir metiéndonos en clima y sufriendo los tiempos del Estado que nunca contemplan el tiempo de los hombres, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y está excelentemente protagonizado por Jean Dujardin, que es conocido por El Artista y Conexión Marsella, y con la participación de la infaltable Manuel Signer, que está en todas las películas de Roman Polanski, en las últimas sobre todo, y Mathieu Aymeric, que es un actor que ya lo habíamos visto en La Escafandra de la Mariposa, en La Cuestión Humana, incluso fue el malo en una de las películas de James Bond, en Quantum of Solace, y que también está en esta película. La verdad que es un buen regreso de Roman Polanski al cine de Uruguay, digamos.
Uh-huh. Otra de las cosas que me hablabas era del documental uruguayo que se estrenó bajo el título de Delia.
Sí. Delia es el retrato de Delia González, que es la esposa de Jorge Mazarovich, dirigente del Partido Comunista y ex embajador de Uruguay en Cuba y Venezuela. Sí. El documental comienza con una grabación en video de la liberación de Mazarovich en septiembre del 84. Y en ese momento la directora, Victoria Pena Echeverría, comienza a hablarnos de Delia, la esposa de Jorge, quien parecía solo ser su compañera, su contención, quien sostuvo la casa durante los 11 años que él padeció en la cárcel, en plena dictadura. La directora lo que hace es, nos acerca a Delia, y ella misma lo permite, al pasarle su cuaderno de poemas, nos demuestra, por lo menos a nosotros como espectadores, que quiere abrirse completamente, que la conozcamos a fondo. Victoria Pena hace una apuesta más allá, incluso, haciendo leer esos cuadernos a sus hijos y a su esposo, provocando diversas reacciones. La intención de Pena es que conozcamos a Delia, y en ella que le prestemos atención a las mujeres que se quedaron resistiendo desde el hogar, las que pasaron a ser anónimas, viste, sin querer serlo, o sin pensar en serlo, aquellas sí, que quedaron relegadas a un segundo plano por parte de la historia y por parte del entorno también de estas personas, ¿no? Fíjate que tuvo que pasar una generación de cineastas para poder enfocar las historias que nos dejó la dictadura desde otro ángulo. Porque ya otros directores nos vivenciaron los sufrimientos de las personas atacadas directamente por la dictadura. Por ejemplo, en Por esos ojos, en Decir a Mario que no vuelva, en DF, Destino Final, El Círculo, Wilson, Rosnick y el pueblo de las caras invisibles, y de las caras supersticiosamente rusas, por solo citar algunas de las tantas que hay, ¿no? Pero desde que apareció Tus padres volverán, ahí nos dimos cuenta de que también había otras realidades. ¿Qué pasaba con el entorno familiar? Por ejemplo, en ese caso, con los hijos. En este caso, con las esposas. Ahora, las preguntas y las necesidades son otras. Para nuestra generación, por ejemplo, era buscar respuestas a una realidad política reciente en esos momentos. Y ahora, casi 40 años de la vuelta a la democracia, las nuevas generaciones tienen otra visión. Para ellos es historia, no es presente como para nosotros. Y en filmes como Delia entendemos la importancia de ese nuevo punto de vista. La recuperación de las personas, no tanto la figura histórica, sino la persona, el ser humano. Y también, ¿por qué no?, es una muestra de lo que ha ocasionado la dictadura en las personas, porque nada es tan simple como poner una fecha final en los sucesos trágicos, ¿no? Siempre permanecen en las personas que lo vivieron. Es muy, muy válida, muy interesante y muy recomendable este documental de Elio.
Uh-huh. Por otra parte, tenés en tu agenda para hablarnos sobre los hermanos Darnene y puntualmente el joven Ahmed, película que aún hoy sigue en la cartelera local.
Sí. Fíjate, los hermanos Jean-Pierre y Luc Gardin, bueno, vuelven a las salas uruguayas porque nos tienen acostumbrados desde el 98, cuando en un festival internacional de Cinemateca, se nos presentó su filme La Promesa. Sí. Desde allí se han estrenado grandes obras de estos directores, como Rosetta, El Hijo, El Niño de la Bicicleta, Dos Días, Una Noche o La Chica Sin Nombre.
Estás hablando de una persona con cuatro ojos, ¿no? Así se denominaban los hermanos Darnene.
Exacto.
Se denominan.
En el caso del joven Ahmed, nos cuenta la historia de un chico de 13 años, captado por un imán inescrupuloso que lo va acercando al lado más fanático del islamismo, a tal punto que va a intentar cometer un crimen para corregir a alguien que considera un apóstata. No se entienda mal, ¿no? Este filme no es en contra del islamismo. Es el aporte que tienen los Darnene para que entendamos el fenómeno del fanatismo religioso. Y se recurre al islamismo porque en Europa hoy día es un tema para prestar atención. No es como, claro, nosotros lo vemos de Uruguay y parece que no es como un ataque, pero en realidad para Europa, fíjate que los ataques de fanatismo del Islam son portada habitual en las noticias que nos llegan de allá. Sí. Por eso es muy interesante el acercamiento a esta temática por parte de Jean-Pierre y Luc Gardin. Y que la historia, aparte, es algo muy interesante, la historia está contada siempre acompañando a él. La cámara está siempre con él, vemos su evolución o no en todo momento del filme. Ahmed es internado en una clínica especial para reconvertir a personas atrapadas por el fanatismo religioso. No sabemos por qué los otros chicos están allí, pero sí vemos la forma en que este centro trata de ayudar a Ahmed. Para hacer este filme, por ejemplo, los Darnene investigaron mucho, fueron a este tipo de clínicas, hablaron con distintas personas, practicantes musulmanas, y la visión que se cuenta en el filme es del respeto y la intención de encontrar respuestas. Los Darnene creo que logran todo este cometido que intentan, por lo menos que el tema quede inserto en cada espectador y después comience a discutirlo, ¿no? Es un filme que no va a dejar a nadie indiferente.
Uh-huh. Muy bien, y mientras compartimos un buen cine, entre medio, entre una película y otra, podemos ponernos a leer algo, ya que en la cercanía del próximo jueves, el jueves 26, es el Día Nacional del Libro, podemos algunos iniciar, otros continuar algún libro que hemos dejado y celebrar de esa manera la literatura y la buena imaginación, que algunos queda solo y únicamente en el papel y otros la llevan a la imagen.
Sí. Muy, muy, muy interesante propuesta. Yo tengo varios libros acá pendientes todavía. Esos libros que uno va comprando y dice, ya los voy a leer. Y me dejaste ya la espina y voy a ponerme a leerlos ahora esta semana. Para eso están allí.
Está muy bien. Bueno, mejora del tema salud y esperemos el próximo domingo tenerte aquí en estudios para, bueno, seguir disfrutando de tus reflexiones, de tus observaciones sobre las propuestas cinematográficas.
Sí, sí, yo creo que el domingo que viene voy a estar ahí, más leído por esta semana, gracias a que me aconsejaste retomar esta lectura que tengo atrasada, no, y con mejor salud. Espero que nos podamos escuchar con la audiencia el próximo domingo.
Gracias, Sergio.
El mural.